Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos, buenos días, es viernes, hoy es 9 de febrero, les estamos dando la bienvenida para cerrar con broche de oro esta semana. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Griega y el Día Mundial de la Pizza. Buenos días, Exilda.
Buenos días, entonces la invitación es para seguir acá en el programa o me estás invitando a cenar.
Bueno, un trocito de pizza no caería mal luego de las noticias que van a comenzar muy en breve con la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró.
Así amanece Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el medio digital El Toque presentaron un informe que revela la magnitud de la violencia policial en Cuba. Según el informe, al menos 95 personas perdieron la vida debido a la violencia policial entre 2018 y 2023, mientras que otras 287 sufrieron ataques sin consecuencias letales.
El informe presentado hoy en Madrid destaca que entre las víctimas se encuentran tanto nombres conocidos como individuos cuyas historias permanecen en la oscuridad de las injusticias cotidianas que el gobierno cubano intenta ocultar. Se identificaron 7 formas de violencia física ejercida por las autoridades en Cuba durante el periodo estudiado, que incluyen abuso sexual, detención violenta o arbitraria, ejecución extrajudicial, negación de atención médica, muerte bajo custodia, uso de arma de fuego y uso excesivo de la fuerza.
La cubana Mirta Ocaña, detenida esta semana en el aeropuerto internacional de Tampa y acusada de contrabando luego de habérsele encontrado unos $100,000 que trasladaba desde la isla, confesó que le pagaban por llevar dólares en efectivo a Estados Unidos varias veces al mes.
De acuerdo con la denuncia penal presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida y consultada por el Nuevo Herald, a la mujer de 38 años le pagaban entre $1,000 y $2,500 por viaje. El comunicado de la Fiscalía precisó que este caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
En más noticias, la pobreza en Cuba está estrechamente ligada al mercado laboral. Es consecuencia de un proceso social amplio y va más allá de lo que el régimen contabiliza y llama eufemísticamente vulnerables, advirtió Pedro Monreal. El economista analizó el discurso de una reciente reunión donde varios ministros hicieron alarde del trabajo que se realiza para transformar más de 1.200 comunidades que viven en la miseria y que inscribieron en los programas sociales de la revolución.
Aunque se refiere a programas sociales, la reunión fue acerca de la asistencia social. Atención a la vulnerabilidad. Es un enfoque limitado de pobreza como fenómeno de desencaje individual o grupal, sin abordar factores estructurales e institucionales que causan pobreza, señaló Monreal en un hilo en la red social X.
De otra parte, el gobierno cubano participó por primera vez en la Feria de Viajes Comerciales OTM, líder de ese sector en Asia, con el objeto de atraer nuevos turoperadores e inversiones hacia su menguada industria turística, reportó la agencia oficial Prensa Latina.
En los últimos meses, La Habana ha tratado de mejorar sus relaciones con nuevos o poco explotados mercados turísticos para lograr la meta de 3 millones de visitantes este año. El Ministerio de Turismo cubano ha intentado conquistar mercados como China, Turquía o Polonia. Esta feria, donde se reunirán 1.600 expositores de 60 países, es un escenario ideal para que el régimen continúe con su estrategia.
Unas 46 empresas emplearán en México a migrantes de países como Cuba, Venezuela o Haití después de unirse a Ten Partnership for Refugees, una red global de empresas comprometidas con la integración laboral de personas refugiadas, reportó el diario mexicano El Financiero.
Grandes compañías como Walmart, HSBC, Marriott International y Fomento Económico Mexicano firmaron un comunicado para anunciar su entrada a Ten Partnership for Refugees y su compromiso de contratar a refugiados y migrantes a gran escala.
Miguel Díaz-Canel recibió esta semana al viceministro de Salud de Brasil, Carlos Gadelha, quien viajó a La Habana para reactivar el Comité Gestor Binacional Cuba-Brasil, informó el portal estatal Cuba Debate. El medio recordó que dicho mecanismo fue impulsado por Luis Ignacio Lula da Silva en su primer mandato presidencial y fue puesto en marcha durante el gobierno de Dilma Rousseff.
Díaz-Canel afirmó que la visita del viceministro de Salud brasileño era de gran significación porque desde que Lula ganó la presidencia se han identificado un grupo de intercambios entre ambos países y expresa su voluntad de apoyar a Cuba y retomar el amplio intercambio político, diplomático, económico y comercial que tuvimos durante los gobiernos de él y de Dilma Rousseff, según lo citó el medio estatal.
Resumen de noticias.
Continuamos recorriendo el mundo en Martí Noticias AM. En entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, emitida ayer en la noche, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha explicado que podría contemplar la liberación del periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido en marzo del año pasado por espionaje, siempre y cuando observe pasos recíprocos por parte de las autoridades norteamericanas, como ocurriera con otros intercambios de prisioneros entre Moscú y Washington, alcanzados a pesar de las posturas enfrentadas por la guerra de Ucrania.
El mandatario ha querido insistir en la validez de los cargos contra Gergoshev, denominado detenido, según el Kremlin, por estar en posesión de información sobre una compañía de defensa rusa. El Wall Street Journal y el propio reportero de 32 años han rechazado por completo estas acusaciones y caracterizan la detención como una persecución contra la libertad de prensa, al entender que solo estaba haciendo su trabajo.
Y atención que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado a entender el jueves en su primera audiencia oral que está dispuesto a respaldar al expresidente estadounidense Donald Trump para defenderse de los intentos por excluirle de las primarias de cara a las elecciones presidenciales, al considerarle que no es un candidato elegible por su papel en el asalto al Capitolio.
Durante cerca de 2 horas de argumentos, el presidente del Supremo, John Roberts, y los jueces del alto tribunal han acribillado a preguntas a la parte que busca impugnar a Trump con interrogantes que sugerían un posicionamiento en el lado del exmandatario, sin abordar la cuestión de si participó en una insurrección o rebelión y, por tanto, sobre si ha violado la 14ª enmienda de la Constitución.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a propósito, se ha impuesto este jueves en los caucus republicanos en los estados de Nevada y de las Islas Vírgenes estadounidenses, enlazando varias victorias consecutivas contra Nikki Haley, que no ha podido participar en esta cita electoral y ha alegado que están amañados a favor de Trump.
Así, el exmandatario se ha hecho con la victoria en Nevada con un 96,6% de los votos que le darían 23 delegados para la Convención Nacional del Partido Republicano, donde se elegirá el candidato de la formación para las elecciones presidenciales de este año.
En otras noticias, Estados Unidos ha informado que ha llevado a cabo durante la jornada del jueves 7 ataques de autodefensa contra 4 vehículos no tripulados de vigilancia costera y 7 misiles de crucero antibuque que estaban preparados para ser lanzados contra embarcaciones en el Mar Rojo.
El mando central de Estados Unidos ha indicado que estas acciones han tenido lugar entre las 5 y las 21 horas hora local, cuando han identificado estos misiles y vehículos no tripulados de vigilancia en zonas de Yemen controladas por los hutíes, y ha determinado que representaban una amenaza inminente para los buques de la Armada estadounidense y mercantes de la región.
Por otra parte, el Senado de Estados Unidos ha allanado el camino el jueves para debatir la aprobación de un paquete de fondos valorado en 95 mil millones de dólares para Israel, Taiwán y Ucrania, sin los fondos para la seguridad fronteriza.
El texto ha sido aprobado con 67 votos a favor frente a 32 en contra, después de que la Cámara Alta rechazara en la víspera un paquete de ayuda ampliado que incluía financiación para política migratoria, punto de fricción entre demócratas y republicanos. El plan, en caso de aprobarse, pasará a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, que son reticentes al texto y que exigen que se aborde primero la política migratoria en vez de los fondos para Ucrania u otros países.
Y hasta ahora pasamos al Medio Oriente, donde alrededor de 28 mil palestinos han muerto a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, según han denunciado este viernes las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista palestino.
El balance de la agresión israelí ha aumentado a 27.947 muertes y 67.459 heridos, ha dicho el Ministerio de Sanidad Gazatí a través de un comunicado en el que ha especificado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 107 muertos y 142 heridos.
Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que Estados Unidos no apoya que las operaciones militares del ejército de Israel se amplíen a la localidad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, ya que supondrían un desastre para los palestinos que se encuentran en esta zona, donde hay miles de desplazados de lugares previamente evacuados y constantemente bombardeados.
Israel anunció que tiene la intención de ampliar su lucha contra Hamas en la zona de Rafah. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, indicó la semana pasada y reafirmó a principios de esta que los militares israelíes llegarían a lugares donde aún no habían luchado tanto en el centro como en el sur del enclave, especialmente al último bastión de Hamas que queda en Rafah.
Las autoridades de Taiwán han prohibido el jueves la exportación de decenas de tipos de maquinaria industrial de alta tecnología a Rusia y Bielorrusia para evitar su uso en la producción de un armamento para su posterior utilización en la invasión a Ucrania.
Taipei ha introducido así 77 artículos de maquinaria industrial a su lista de exportaciones prohibidas a estos dos países, tal y como ha informado el Ministerio de Economía de la isla en un breve comunicado al que ha tenido acceso la agencia taiwanesa de noticias CNA.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado el jueves que no tiene ninguna reivindicación territorial en el continente europeo, a pesar de haberse anexionado las regiones ucranianas de Jersón, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk y Crimea, y que no tiene intención de enviar tropas a otros países. Todo ello durante una entrevista de 2 horas concedida al polémico Tucker Carlson, expresentador de la cadena de televisión estadounidense Fox News.
En ese sentido, Putin ha enfatizado que solo enviaría tropas contra otros países si desde allí se atacase a Rusia, y ha reiterado que Moscú no tiene interés ni en Polonia, ni en Letonia, ni en ninguna parte, y que solo actúa en base a amenazas, según ha recogido la agencia de noticias rusas Interfax.
Y mucha atención en noticia en desarrollo: el gobierno de Colombia y el grupo armado Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas FARC, encabezado por el guerrillero Iván Márquez, han anunciado hoy el inicio de conversaciones para la firma de un acuerdo de paz dentro de los esfuerzos de paz total impulsados por el presidente Gustavo Petro.
El alto comisionado de paz, Oti Patiño, y el propio Márquez suscriben el comunicado en el que anuncian el inicio formal de este proceso de diálogos sociopolíticos en el que Cuba, Noruega y Venezuela han sido llamados de nuevo a mediar. La ONU y la Iglesia Católica ejercerán acompañamiento en estas conversaciones, para las que aún queda por definir la agenda y los protocolos de negociación.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM en este viernes. La cubana Helen García Artelles, coordinadora de la red Transcuba en Camagüey, fue asesinada por su pareja en la madrugada del viernes 2 de febrero, siendo así, Exilda, el primer transfeminicidio del año y el séptimo feminicidio registrado por las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género a las Tensas, entidades que denunciaron las diferentes formas de transfobia sucedidas tras la muerte de Helen, mostrando todas las caras de esta forma de discriminación.
Así es, Ricardo, por eso hoy contamos en el programa con Yanelis Núñez. Ella es especialista de género del Observatorio Alas Tensas, quien nos va a comentar sobre la metodología utilizada para contabilizar los feminicidios y además sobre la utilización del término transfeminicidio. También vamos a abordar las vulnerabilidades de este grupo en un país como Cuba y las características específicas de la transmisoginia. Así que, Yanelis, Nelly, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, aquí estamos hablando de muchos términos. Tú eres la especialista y sabemos que muchos de estos términos están censurados en Cuba y también vetados. Así que háblanos un poco de ellos.
Sí, más que nada es que ni siquiera son abordados por las autoridades, ¿no? Y bueno, y ante todo quiero recomendar un trabajo que salió hace muy poco por la revista Subalterna, que es una revista con perspectiva de género y que trata exactamente sobre la no asistencia que tienen las personas trans en Cuba después del COVID. Entonces, ante todo quiero recomendar, porque detrás de ese trabajo de investigación hay voces expertas, hay incluso testimonios de primera mano. Entonces quiero empezar, que es un tema relacionado con las personas trans en Cuba, pues recomendando esta investigación, que la pueden ver en esta revista independiente. Y bueno, nosotras desde el inicio, nosotras incluimos dentro de la metodología de análisis a las personas trans, a las mujeres trans, porque hay un componente de misoginia importante cuando se producen estos asesinatos, estos crímenes de odio, y porque nosotros consideramos a las mujeres trans como mujeres. Entonces, dentro de las categorías de feminicidio familiar, feminicidio social, feminicidio de pareja o expareja, pues en la que se encuentre esta persona trans, pues nosotros la incluimos, pero la consideramos mujer. Es decir, no es una categoría apartada, sino, por supuesto, hacemos la diferenciación más que nada porque es un grupo vulnerable, ustedes lo decían al inicio. Son grupos que sufren bullying desde la escuela, son grupos que no pueden acceder a estudios, que no tienen el apoyo que deben recibir de las instituciones para su desarrollo personal y profesional. Son grupos que en muchos casos están, y no solo en Cuba, en el resto del mundo también, que tienen más riesgo de morir a manos de parejas y exparejas, como fue el caso de Helen, y el año pasado, que fue el primer transfeminicidio que registramos en el caso de La Loba. Entonces, son grupos vulnerados porque hay además un componente de transfobia importante en la sociedad cubana, que no es, no es particular de la sociedad cubana, que nosotros lo destacamos también por eso. También es un mensaje político el reconocimiento y la visibilidad de la situación de estas personas. Y en el caso de Helen, que sus propias amistades en las despedidas que hacían en las redes sociales lo decían, ¿no? Incluso siendo una activista de una red nacional, de una red vinculada a las instituciones oficiales, ni siquiera se le respetó en el velorio su nombre, el nombre elegido, ¿no?, por ella, que era Helen. Entonces, ahí te das cuenta realmente el nivel de despreocupación y de falta de voluntad política de las instituciones cubanas, incluso con una persona que trabajaba en las instituciones. Entonces, desde el inicio nuestro interés ha sido ese: visibilizar este grupo, visibilizar las muertes que se producen en Cuba con respecto a ello, porque sabemos que en primera hay un vacío de información y de estadísticas al respecto, y que es una manera también de apoyar, ¿no?, y de mirar hacia ese lugar y de enfrentar también los datos con las cifras que nos da el gobierno, ¿no?
Señora Núñez, la sociedad machista cubana, es innegable que este tema lo mira, y si lo mira, lo mira con pinzas. ¿Cómo manejar entonces? ¿Qué decirle a esas familias que tienen estos casos y que deben tener un acercamiento, un trato para poder manejar y no, ojalá no hicieran nunca parte de las estadísticas que se manejan?
Bueno, más que nada es el feminicidio, digamos, la muerte violenta no ocurre, digamos, es solo una expresión de la violencia de género, la expresión más violenta, pero la violencia de género comienza desde los primeros malos tratos, los digamos, hay un ciclo que se llama ciclo de violencia, donde pareja o expareja o incluso en el caso de familiares también ocurre, pues hay alertas, ¿no? Lo que se le llama las banderas rojas. Entonces, hay expresiones que uno puede ir detectando y que no en todos los casos, pero que puede ser el inicio y eso puede desembocar en el feminicidio. Entonces, lo que siempre decimos es que cuando se sientan en esta situación, pues que acudan a sus redes de apoyo, que denuncien en la policía, que si sienten que confíen en su instinto, es importante. Y confiar en el instinto significa, si tienen que moverse del lugar donde están con sus hijos, pues que se vayan, porque el instinto es de preservación es importante y te va alertando. Y más, ¿sabes?, como mantener comunicada a la comunidad sobre los tratos. Sabemos que es difícil, y más en un país como Cuba, donde no se visibilizan estas maneras de denunciar, pero que es súper importante salir del aislamiento en que coloca un agresor a su pareja y a los hijos. Entonces hay diferentes vías, que para eso también recomiendo una investigación reciente. Por eso ahora las activistas y las feministas están haciendo mucha análisis estadístico, mucha análisis del contexto cubano, y están ofreciendo herramientas. Entonces recomiendo la investigación que hizo Marta María Ramírez, donde en la revista El Estornudo, donde hace, donde comparte los recursos posibles para enfrentarse, digamos, a casos de violencia de género, qué hacer, ¿no?, a nivel no solo personal, sino también qué pueden hacer las redes de apoyo, los amigos, los vecinos, la familia. Y es súper importante, porque de esto no se sale sola, se sale con apoyo de instituciones, aunque en Cuba no funcionen, se sale con la ayuda de los amigos, las ayudas de las vecinas y con las ayudas de plataformas como Yo Sí Te Creo en Cuba, que tiene un grupo de asesoras jurídicas y psicológicas que te ofrecen algunas salidas, ¿no? Entonces yo recomendaría, pues, la lectura de estos textos, la consulta a estas plataformas de acompañamiento y la exigencia pública de que se tienen que destinar recursos y fondos para servicios integrales contra la violencia de género, que es lo que no existe en Cuba, bueno, además de muchas otras cosas. Pero en relación con la violencia de género, es súper importante que todas las mujeres, incluso las que no somos víctimas de violencia de género, nos sumemos a esto para evitar que más mujeres mueran.
Ustedes han destacado muchísimo la ausencia de voluntad política en Cuba y que sigue manteniendo entonces todo esto a las mujeres en una situación de riesgo, Yaneli.
Sí, totalmente, y eso lo vemos en que aunque hay un observatorio oficial, todavía las cifras de casos de feminicidios, incluso de violencia de género, están sesgadas. No sabemos cuál es la metodología, y solo desde la contabilización se puede mirar qué está ocurriendo. No podemos tomar medidas, no se pueden destinar recursos si no se analiza el contexto. Y para analizar el contexto, pues es importante trabajar con las comunidades y las activistas y realizar registros. Entonces, en algo tan básico, y ellos disponen de los recursos para ellos porque no tienen a un oficial de la seguridad fuera de su casa, porque son ellos mismos los represores, pues ellos tienen todas las herramientas y todos los recursos para llevar a cabo un proceso de investigación profunda en las comunidades para saber lo que está sucediendo y de tomar medidas. Lo que pasa es que no lo quieren hacer, porque no les interesa las vidas ni de las mujeres, ni de los hombres, ni de los niños. Y eso lo vemos con la precarización de todas las instituciones de Cuba y el aumento de la violencia, a lo que ellos están, digamos, no están tomando todas las medidas que deben de tomar. Y lo vimos en un caso reciente de feminicidio. La víctima llamó en Alamar, la policía llegó y se retiró por supuestamente decir que no se podían meter en una discusión como esta, y terminó. Y el caso terminó de las maneras que conocimos, con un nuevo feminicidio. Entonces, la situación es bastante preocupante, por eso también mi llamado es a que todas nos movilicemos desde nuestro lugar, desde nuestras redes, pero hay que participar todas y todos. hay que participar de la denuncia y hay que participar de la exigencia al régimen cubano.
Muy bien, atención, denuncia, movilización, recomendaciones que hace esta mañana Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio a las Tensas, en Martín Noticias AM. Buen día y feliz fin de semana.
Gracias.
Muchas gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa que llega desde nuestra sala de redacción al instante.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, un activista avileño se encuentra detenido bajo proceso de investigación penal por criticar al régimen en las redes sociales. Yolanda Huerga informa.
El activista Duniel Boladeres Palencia, residente en el poblado avileño Ciro Redondo, Antiguo Pina, fue detenido el miércoles por la seguridad del Estado un día antes de la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a esa localidad.
Tocan a la puerta de la seguridad del Estado, dice que para evitar porque venía Díaz-Canel aquí a Pina.
Relató su esposa Anisley Ira Ragorri Sabatella.
Mi esposo tiene que irse para la policía, digo, pero ¿por qué? Y dicen que si no voy, me van a cargar en la patrulla que está en la esquina esperando.
Horas más tarde, Boladeres fue trasladado al cuartel donde está enclavado el Departamento de Enfrentamiento a la Contrarrevolución del Ministerio del Interior en la ciudad de Ciego de Ávila, supuestamente acusado de desacato y desórdenes públicos por la Policía Nacional Revolucionaria de Pina. Martín Noticias trató de indagar en la unidad de la PNR de Pina sobre la acusación al activista.
Se lo llevaron para el técnico de Ciego Ávila, están en intrusión.
Contestó el oficial de guardia. De acuerdo a la mujer, Boladeres se ha manifestado en contra del gobierno en las redes sociales y con frecuencia hace sonar con alto volumen canciones críticas al sistema como Patria y Vida. El régimen persigue los signos de disidencia también en las redes sociales. Al menos 3 activistas han sido enjuiciados y sentenciados por criticar a autoridades cubanas en Facebook. Leandro Pupo Garcés de Vanes Holguín, Yerly Luis Velázquez de Las Tunas y Ezequiel Morales Carmenate de Puerto Padre, también en la provincia tunera. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La empresa Western Union mantiene suspendido el envío de remesas a Cuba y asegura no tener una fecha exacta para el restablecimiento de ese servicio. Yaima Pardo preparó este reportaje.
Continúan suspendidos los envíos de remesas a la isla desde Estados Unidos a través de la Western Union por razones técnicas en el sistema bancario cubano.
Las transacciones a Cuba están teniendo un retraso. Una vez que son enviadas, se están retrasando y algunas se están cancelando. Por eso, hasta que resolvamos ese pequeño inconveniente, hemos decidido lo que es hacer un pequeño alto a dichas transacciones.
Respondió para Martín Noticias Fran, representante de atención al cliente de la empresa con sede en Denver, Colorado, quien confirmó a Martín Noticias que no tienen fecha para reiniciar las operaciones bancarias.
Es con el sistema de nuestro socio de procesamiento en Cuba, y eso se proporciona desde el 26 de enero de este año en curso. El problema sería general con todos los bancos en Cuba, el retraso no sería simplemente con uno solo.
Contactamos con el Banco Metropolitano, entidad que la semana pasada informó en su cuenta en la red social X de afectaciones en los servicios en sucursales y canales electrónicos de pago. Sus operadoras nos remitieron a Fincimex, empresa bancaria especializada en comercio electrónico, remesas familiares y tarjetas financieras.
Esa información se la tiene que dar Fincimex, nosotros por aquí no tenemos esa información, por eso le digo que llamara ese número.
Al cierre de esta nota, Fincimex Ellas no responden a las llamadas telefónicas en línea de atención al cliente, ni ha realizado ninguna declaración oficial al respecto. Para Martín Noticias, Yaima Pardo y Maile González.
El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, declaró que aún tiene la esperanza de que se llegará a un acuerdo en el Congreso sobre un proyecto de ley de inmigración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa virtual para ofrecer información actualizada sobre la gestión del gobierno en torno a la frontera y las leyes de inmigración, el subsecretario Núñez Neto dijo que su departamento aún tiene la esperanza de que se llegará a un acuerdo sobre un proyecto de ley de inmigración que daría más recursos para la protección de la frontera y las cortes de asilo, entre otras cosas.
Ya sabemos que el tema de inmigración es un tema que polariza al país y que es muy complicado para legislar, y de hecho es la razón por la cual no hemos visto legislación hace décadas. Todavía tenemos alguna esperanza que ambos partidos políticos van a reconocer la seriedad de este momento actual, no solo en nuestra frontera, pero en realidad en todo el mundo.
El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles el acuerdo bipartidista sobre migración. Núñez Neto dijo que el sistema de inmigración y particularmente el sistema de asilo no han sido reformados en décadas y no fueron creados para enfrentar el tipo de reto que están enfrentando en la frontera con números récord de migrantes. El funcionario reiteró que Estados Unidos sigue imponiendo consecuencias serias en la frontera para las personas que cruzan de manera ilegal.
No han habido cambios en las leyes de inmigración de los Estados Unidos ni en su aplicación en la frontera. Estas leyes que fortalecimos el año pasado con una reglamentación imponen consecuencias muy importantes para las personas que cruzan de manera ilegal, incluyendo 5 años de prohibición de poder volver a los Estados Unidos para las personas que son repatriadas. Si cruzan de manera ilegal entre los puntos de entrada, van a enfrentar estas consecuencias graves, van a ser sujetos a la repatriación y a su regreso a su país de origen si no puede establecer una base legal para permanecer.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Salvador realiza la primera audiencia judicial masiva contra cabecillas pandilleros. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Primera audiencia judicial masiva contra cabecillas pandilleros en El Salvador. Comenzó el jueves en un tribunal que estableció conexión por Internet con 10 centros penales donde se encuentran recluidos los mareros. Según la Fiscalía, entre los procesados hay cerca de 500 cabecillas de la temida Mara Salvatrucha, acusados de miles de delitos, entre ellos de más de 500 homicidios. La Fiscalía indicó que, según las investigaciones, cada delito cometido por un miembro de la pandilla debía ser ordenado y avalado por los cabecillas. También se les acusa del delito de rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador. Otros delitos son cobrar impuestos, ejercer su propia justicia y tener un grupo armado para la consecución de esos fines. La audiencia se celebra 4 días después de que el presidente Nayib Bukele autoproclamara su reelección en El Salvador con un 85% de los votos, gracias a su guerra contra las pandillas. El país vive desde hace 2 años bajo un estado de excepción que ha llevado a la detención de casi 76.000 personas sin orden judicial, de las que más de 7.000 fueron liberadas por ser inocentes. Organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción y denuncian detenciones arbitrarias, torturas y muertes en prisión.
El Parlamento Europeo advirtió que desconocerá las elecciones presidenciales en Venezuela si no se cumple la implementación del Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales. La resolución del Parlamento Europeo expone que las acciones del gobierno de Nicolás Maduro, incluidos los intentos de impedir que candidatos opositores compitan en las elecciones, violan los acuerdos firmados en Barbados. El texto insta al gobierno de Maduro a detener la persecución contra la aspirante presidencial María Corina Machado y a respetar el derecho de cada actor político a elegir libremente a su candidato. Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Noticias AM. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó los términos que planteó Hamas para un acuerdo de cese al fuego y la liberación de rehenes, resistiendo cualquier pacto que permita al grupo miliciano mantener el control total o parcial de la franja de Gaza.
Por otro lado, el mando central de Estados Unidos confirmó haber llevado a cabo un ataque selectivo con dron contra un vehículo en Bagdad, en el que murió un importante líder de la milicia proiraní Kataib Hezbollah, Abu Bakr al-Sadi, en respuesta a los ataques contra miembros del servicio estadounidense.
Sobre estas dos importantes noticias y lo que significan en el contexto del conflicto en el Medio Oriente, hablaremos a continuación porque tenemos un invitado. Nos atiende Joseph Hage, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo. Señor Hage, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Comencemos con la primera. Bajo esta fuerte presión internacional, señor Hage, de alcanzar un acuerdo, ¿por qué cree usted que Netanyahu no da su brazo a torcer?
Es que no lo estamos viendo del ángulo correcto, porque no es que Netanyahu no da su brazo a torcer, sino Netanyahu no tiene opciones. Netanyahu no puede permitir que en la franja de Gaza quede cualquier organización con armas y que vuelvan al status quo del 6 de octubre. Aquí no estamos comparando un gobierno con una organización terrorista. Ya esto no es justo para la situación. La población israelí y la población de Gaza, los gazatíes, tampoco pueden vivir bajo estado de represión como vivían antes con Hamas y como viven ahora, sujetos indirectamente, están secuestrados por Hamas porque los militantes de Hamas no quieren dejar las armas. Benjamin Netanyahu o cualquier otro primer ministro israelí no puede, no tiene el lujo de aceptar que haya militantes más en la franja de Gaza. La franja de Gaza para ellos tiene que ser desmilitarizada completamente. La única manera que puedan vivir los ciudadanos de la franja de Gaza en paz y los israelíes alrededor que vivan en paz. Entonces aquí estamos hablando de que Hamas y sus aliados están negociando con que salga el ejército israelí de Gaza, con que haya un cese al fuego permanente, con que las partes garantes de este acuerdo se comprometan a la reconstrucción de la franja de Gaza, todo eso bajo la supervisión de Hamas. Esto es inaceptable para Israel, inaceptable para Benjamin Netanyahu. Cualquier primer ministro israelí que pueda aceptar un acuerdo de este es un suicidio político. Muy bien.
Estados Unidos ha dicho que no va a ceder después de este último ataque. Varios funcionarios en Washington defendieron el ataque del martes y advirtieron además que no dudaría Estados Unidos actuar nuevamente si sus fuerzas son objeto de nuevos ataques. A pesar de toda la renovada ira y los nuevos llamados a retirar las tropas estadounidenses del país, ¿se mantiene entonces Estados Unidos en esta situación?
Mira, el objetivo de Irán es hacerle la vida imposible a Estados Unidos en la región para que se retire Estados Unidos, no solamente de Irak, sino de todas las regiones, la región a donde está basado ahora, que vamos a hablar, Bahrein, Irak, noreste de Siria, Qatar, todo esto el objetivo de Irán. Estados Unidos lo sabe. Irán no quiere confrontación directa con Estados Unidos. Estados Unidos le está respondiendo a Irán de acuerdo a la acción de Irán, es a través de proxies. Pero hay una línea roja si se cruza Irán, que si va a haber más víctimas estadounidenses. Yo no descarto la posibilidad de que ataque Estados Unidos a las bases de la Guardia Revolucionaria iraní, aunque sea adentro de Irán. Es que Irán no quiere confrontación directa y quiere mantener una guerra de desgaste con Estados Unidos a través de sus proxies. Y Irán está dispuesta a gastar a todos sus proxies en la región, que sea Hezbollah en el Líbano, que sea Hamas en la Franja de Gaza, o que sea Qatar y Hezbollah en Irak. Todos estos son elementos creados, excepto Hamas, todos creados por Irán para fastidiar y para hacerle la vida imposible y muy incómoda la presencia estadounidense en la región. Irán tiene la meta de sacar a Estados Unidos y tener Irán como el principal fuerza, jugador en la región, y esto es la meta de ellos. Estados Unidos, por supuesto, lo sabe, y no, entonces mejor lo que hizo Estados Unidos ahora, la respuesta de la administración en asesinar al jefe de Qatar y Hezbollah en Irak, antes bombardear a las bases de la Guardia Revolucionaria. Pero todo esto no es suficiente para que Irán vuelva a revisar su política en la región. La única manera que Irán entienda es que le den un golpe duro, no necesariamente adentro de Irán, pero hay opciones por las cuales le hace doler económicamente, exportación de petróleo, buques secuestrados, todo esto. Hay mucho que a la mano de Estados Unidos que pueda presionar a Irán. Porque si van a dejar Irán así jugando como ellos quieren y sin responder Estados Unidos, a largo plazo vamos a perder el juego ese.
A propósito, profesor Hague, ayer el presidente Biden sugirió que el ataque de Hamas del 7 de octubre era para evitar lo que todos ya conocemos y que se comenta en las mesas a nivel periodístico, la normalización de relaciones diplomáticas entre el Estado hebreo y Arabia Saudí para forzar la creación de un Estado palestino. ¿Pero cree usted que después de darse la situación de aniquilar a Hamas, quién seguiría en la lista, quizá Hezbollah en el Líbano?
Mira, definitivamente el turno de Hezbollah viene hoy o mañana, porque Hezbollah ya es una amenaza con todo el armamento que le suministró Irán. Es una amenaza para el norte de Israel, para la ciudadanía de Israel. Hay más de 100.000 refugiados israelíes del norte de Israel que se han mudado al centro de Israel para evitar el bombardeo y los asaltos de Hezbollah en el norte. Entonces, después de Hamas, definitivamente viene Hezbollah de una manera u otra, no necesariamente con asalto militar, pero quitándole quizás la franja, una franja segura al norte de Israel de 10, 15, 20 kilómetros, lo que sea, que se aleje Hezbollah. Lo dudo que acepte Hezbollah un acuerdo así, a no ser que le van a dar un precio verdaderamente exorbitante que acepte, pero igual, están en la mesa las negociaciones, que se alejen a cambio de algo. No sabemos cuál es el algo todavía, pero esta es una falla diplomática definitiva, porque a equipos o a partidos o a organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah y eso, no se puede negociar y firmar acuerdos. El acuerdo dura por el momento hasta que reestablecen su fuerza de nuevo y vuelven a atacar. Lo hemos visto antes. Hezbollah en el 2006 firmó un acuerdo no solamente con el Estado libanés, sino con la comunidad internacional. Y pasaron una resolución en Naciones Unidas, pero no lo implementa.
Perfecto.
Lo mismo jamás no va a implementar nada en el futuro.
Pues estaremos atentos, profesor Hague, para tocar su puerta y poder ampliar este conocimiento sobre lo que sucede en varios focos activos que continúan en Medio Oriente. Analista político, experto en asuntos internacionales, nos acompañó el profesor Joseph Hague. Un abrazo y buen fin de semana.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM este viernes. Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington, D.C. para discutir asuntos de interés bilateral. Como parte del diálogo sobre aplicación de la ley entre ambos países, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Se trata del sexto diálogo sobre aplicación de la ley que desarrollan ambos países desde el año 2015, aunque estos fueron paralizados en 2018 y retomados el pasado año.
Asimismo, en respuesta a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que afirma que la delegación cubana trasladó información y propuesta de cooperación sobre actividades de personas radicadas en los Estados Unidos, identificadas por su vinculación al terrorismo,
un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que estaban al tanto de la lista difundida por el gobierno cubano.
Sin embargo, añadió que las acusaciones de que Estados Unidos está fomentando acciones violentas contra el gobierno cubano son absurdas.
El vocero señaló que Estados Unidos se concentra en instar al gobierno cubano a liberar a los aproximadamente 1,000 prisioneros políticos injustamente detenidos que tiene y a permitir a sus ciudadanos ejercer toda la gama de derechos humanos como se describe en la Declaración Universal de Derechos Humanos que Cuba firmó.
Hablando de presos políticos, el Tribunal Provincial Popular de Artemisa desestimó una solicitud de libertad condicional a favor del artista Luis Manuel Otero Alcántara, informó a Martín Noticias la curadora de arte y activista Yanelis Núñez Leiva.
Esto lo esperábamos porque incluso la seguridad del Estado ya le había dicho a Luis Manuel que no se la iban a otorgar, pero bueno, no deja de molestar y es algo que lo hicimos para luego poder presentar estos documentos a nivel internacional. Llama la atención del auto presentado, el tema de que dicen que Luis Manuel no está en las condiciones de presentarse en sociedad y presentarse en su familia, algo que es completamente falso.
El creador del movimiento San Isidro fue encarcelado el 11 de julio del año 2021, luego de sumarse a las protestas antigubernamentales que se dieron en toda la isla.
Y atención que Western Union mantiene suspendido el envío de remesas a Cuba, aseguraron funcionarios de la compañía a Martín Noticias.
Y afirman no tener una fecha exacta para el restablecimiento de ese servicio.
Las transacciones a Cuba están teniendo un retraso. Una vez que son enviadas, se están retrasando y algunas se están cancelando. Por eso, hasta que resolvamos ese pequeño inconveniente, hemos decidido lo que es hacer un pequeño alto. El problema sería general con todos los bancos en Cuba. El retraso no sería simplemente con uno solo.
En otra información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentará hoy viernes en Madrid, España, un informe sobre la represión policial ocurrida en Cuba en los últimos años con casos no revelados que se mantenían anónimos.
Hemos realizado una investigación sobre casos de brutalidad policial en los últimos 5 años. Estamos hablando de casos que han implicado el uso de la fuerza física y los datos son duros, porque incluso es un número importante de personas que han muerto. Y muchas de estas personas hasta hoy eran anónimas. Lo que vamos a hacer es publicar esos datos, que desde luego son incompletos, porque sabemos que hay mucha gente que no se atreve a denunciar, hay mucha gente que pasa inadvertida.
El director de estrategia de esa ONG, Jaxi Cires, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, informó además que expertos de otros países hablarán sobre la transición de las fuerzas policiales post-dictadura a policías democráticas.
Y también unas personas de otros países nos van a explicar cómo fue la transición, pero ya no la transición política de esos países, sino la transición propia de las fuerzas policiales a una cultura de policías democráticas.
Exiliados cubanos se darán cita el martes 13 de febrero en la Ermita de la Caridad del Cobre, en la ciudad de Miami, para orar en solidaridad con las víctimas de la represión en Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ucrania y Taiwán.
La Asamblea de la Resistencia Cubana informó en un comunicado que la oración unitaria se dará en el marco de la campaña Unidad y Libertad, lanzada por dicha organización junto a prominentes artistas cubanos.
El poder espiritual es indispensable para el triunfo de la campaña Unidad y Libertad, uno de cuyos objetivos es que cese el subsidio inmoral europeo a la tiranía comunista de Cuba, dijo el expreso político Luis Zúñiga, parte del secretariado de la Asamblea.
Los fanáticos de la música latina cuentan los días para los premios Lo Nuestro 2024.
La ceremonia de entrega de los galardones se celebrará el próximo jueves 22 de febrero en el Casillas Center de Miami, en la Florida.
Los cubanos Alexander Delgado y Randy Malco, gente de zona, hacen parte de los artistas que actuarán en la entrega de estos premios.
En la que parte como gran favorito Papi Juancho, con 14 nominaciones de Maluma.
Y si con otro pasas el rato.
Al colombiano le sigue Peso Pluma con 13 nominaciones y Grupo Frontera con 10. Además, Feid y Karol G aspiran a llevarse 9 estatuillas cada uno.
Martín Noticias AM en América Latina.
Con los buenos días a nuestro Alejandro Marcano Santelli.
Así es, muy buenos días. Hoy es viernes.
Sí, señor, ya comí croqueta.
La cara de Marcano,
limón,
señor.
No me gustó mucho, no, pero con su galletita.
Bueno. Bueno.
Y otras no, cositas por allí.
Nos lleva que... cierta ventaja.
Sí, sí. Siempre.
Bueno, así y está en desarrollo. Y con esto comenzamos. Saludo a todos los que nos oyen, escuchan esta hora de la mañana. Está en desarrollo. Chile está despidiendo al expresidente Sebastián Piñera con un funeral de Estado. Distintas personalidades participan del último adiós al exmandatario, quien, como recordará, murió el martes en un accidente de helicóptero. Será trasladado desde el ex Congreso hasta la Catedral para la ceremonia final. Asisten Gabriel Boric, funcionarios de su gobierno y figuras de todas las orientaciones políticas. Pasamos a Colombia. Este ha sido un tema que ha cubierto y está en titulares en toda la prensa internacional. Describen y lo describen como tal un asedio al Palacio de Justicia que pone en la cuerda floja el orden constitucional de Colombia. Seguidores del presidente Gustavo Petro asedian la corte para exigir la elección de un nuevo fiscal general. La OEA se pronunció, respalda a Petro en medio de tensiones. El presidente colombiano entregó un balance de manifestaciones y ratificó que garantiza la independencia de poderes. El general William Salamanca anunció que ya están abiertas las investigaciones para dar con los responsables del sitio al Palacio de Justicia. El presidente, horas después, confirmó que solo hubo alteraciones del orden público en Medellín y en la capital, Bogotá.
No querían dejar salir a los magistrados hasta que votaran, forzándolos por la nueva fiscal. Y los magistrados tienen todo el derecho de tomarse el tiempo necesario porque es una decisión muy, muy seria y compromete, por supuesto, en un ente como la Fiscalía General de la República.
Y es una manifestación que es válida en países libres, pero el asedio es condenable y repudiable. Haber sacado a esos magistrados
en helicóptero.
Habla de que realmente se estaba poniendo en la cuerda floja el hilo constitucional de ese país, y es lamentable. Bueno, pasamos a Argentina. El partido de Javier Milei presenta en el Congreso un proyecto para penalizar el aborto en ese país. Entre tanto, está causando polémica la publicación de una fotografía en sus redes sociales en que tiene escrito "Casta a la vista, baby", donde se ve una imagen de él convertido en la famosa película Terminator. Así que esto hablaremos más adelante. De Cuba, Western Union dice que remesas a Cuba se suspendieron temporalmente tras problemas técnicos. Esto tendremos reportajes en la plataforma de Martín Noticias. Y en Brasil, el expresidente Bolsonaro entrega pasaporte tras operación policial por intento de golpe en Brasil. Y terminamos con Venezuela. La oposición venezolana agradece el respaldo del Parlamento Europeo. El chavismo reacciona, declara personas no gratas a los 449 eurodiputados. La Asamblea asegura que pretenden encubrir las acciones terroristas planificadas para asesinar al dictador Nicolás Maduro.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias.
A la orden.
¿Y las croquetas nuestras?
¿Y Pepe Lacayo? ¿Dónde está?
No hay Pepe Lacayo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Aquí está nuestro Pepe, pero Pepe Campos.
Así es, Chambi, buenos días.
Muy buenos días, Exita, muy buenos días, Ricardo, buenos días, Teudi, y muy buenos días, Julio. Bueno, señores, todo, como dice la canción, todo tiene su final. Y hoy es el final de la Serie del Caribe, ese gran evento que se estaba llevando aquí en Miami. Y que bueno, ahora otras ciudades quieren repetir, pero volveremos a eso después. El plato fuerte, Venezuela le ganó ayer 6-2 al equipo de Panamá, y República Dominicana le ganó al equipo de Curazao. Perdón, Venezuela le ganó a Curazao y República Dominicana le ganó a Panamá. que como mencioné ayer, es muy difícil que un equipo le gane al mismo equipo dos noches seguidas. Pasa, no es imposible, pero bastante, bastante raro. Así que hoy se estarán enfrentando Venezuela y República Dominicana. Los Tigres del Licey, que son en este momento los campeones y están defendiendo su título, este es el equipo que más ha ganado en Serie del Caribe. Mientras tanto, Venezuela no gana desde el año 2009, al mismo tiempo que el equipo venezolano pues no gana, los Tiburones de La Guaira no ganaron desde el año 1986 el título en su casa, lo que significa que después de 37 años será esta la culminación de que ellos pues no solamente ganen su título en casa, pero que le ganen aquí y le den a Venezuela su primer título en 15 años. En fin, me imagino que hoy estará el estadio en ese pues repleto venezolanos y dominicanos, los cuales pueden decir, tú sabes que estoy jugando un juego en casa, porque estoy seguro que la fanaticada va a estar 50-50. Y esa es la fanaticada que otros que otras ciudades de grandes ligas han estado mirando, incluyendo la de San Diego. San Diego ahora aparentemente ha dicho que quiere ser anfitriona de los de la Serie del Caribe, lo cual yo creo que no es que vaya a ser un error, pero no creo que va a ser tan exitosa como Miami. Miami es, primero, tenemos la demográfica, segundo, tenemos las diferentes nacionalidades. Y sí es verdad que San Diego es una ciudad bien bonita y puede ser que es una ciudad donde vayan los mexicanos, creo que no va a ser lo mismo para el resto de los equipos. Panamá, Curazao, son los equipos que menos personas trajeron al estadio, pero al mismo tiempo están cerca de Miami. De los dominicanos, los venezolanos, los dominicanos ni hablar eso, noche tras noche, pues llenaron ese estadio. Yo no creo que ese grupo de personas vaya hacia San Diego. Esto no es una propaganda para que Miami se lleve la Serie del Caribe cada vez que Estados Unidos pues ponga una vaya a la subasta, pero yo creo que la ciudad de Miami ha demostrado de que ellos este es el lugar perfecto para la Serie del Caribe.
Chambi,
sí,
el favorito para ganar esa Serie del Caribe
tiene que ser República Dominicana por el hecho de que son los campeones. Están defendiendo su título y Venezuela, pues como te digo, hace 15 años no gana. Al mismo tiempo vienen dos figuras electrizantes, que la de Ossie Guillén, controversial, pero es un gran manager, y la otra, la de Yasiel Puig, que no ha tenido una serie buena.
¿Y el equipo el equipo sorpresa, Panamá?
Sin duda alguna, Panamá ha sido el equipo que desafortunadamente perdió un juego cuando no tenía que perderlo, que fue contra Venezuela. Si ellos ganan contra Venezuela, estuvieran en la final, porque hubieran tenido que jugar contra Cuba. Bueno, pues, óyame, si nos tenemos que marchar, ya, pues nos marchamos, y usted sabe, hoy a las 8 de la noche, Venezuela, República Dominicana. Que pasen un gran fin de semana todos.
Igual, Chambi.
Igual, un abrazo.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos, buenos días. Es viernes, hoy es 9 de febrero. Les estamos dando la bienvenida para cerrar con broche de oro esta semana. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Griega y el Día Mundial de la Pizza. Buenos días, Exilda.
Buenos días. Entonces, ¿la invitación es para seguir acá en el programa o me estás invitando a cenar?
Bueno, un trocito de pizza no caería mal luego de las noticias que van a comenzar muy en breve con la producción de Julio Lastre y la asistencia digital de Teudi Giró.
Así amanece Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el medio digital El Toque presentaron un informe que revela la magnitud de la violencia policial en Cuba. Según el informe, al menos 95 personas perdieron la vida debido a la violencia policial entre 2018 y 2023, mientras que otras 287 sufrieron ataques sin consecuencias letales.
El informe presentado hoy en Madrid destaca que entre las víctimas se encuentran tanto nombres conocidos como individuos cuyas historias permanecen en la oscuridad de las injusticias cotidianas que el gobierno cubano intenta ocultar. Se identificaron 7 formas de violencia física ejercida por las autoridades en Cuba durante el periodo estudiado, que incluyen abuso sexual, detención violenta o arbitraria, ejecución extrajudicial, negación de atención médica, muerte bajo custodia, uso de arma de fuego y uso excesivo de la fuerza.
La cubana Mirta Ocaña, detenida esta semana en el aeropuerto internacional de Tampa y acusada de contrabando luego de habérsele encontrado unos $100,000 que trasladaba desde la isla, confesó que le pagaban por llevar dólares en efectivo a Estados Unidos varias veces al mes.
De acuerdo con la denuncia penal presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida y consultada por el Nuevo Herald, a la mujer de 38 años le pagaban entre $1,000 y $2,500 por viaje. El comunicado de la Fiscalía precisó que este caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
En más noticias, la pobreza en Cuba está estrechamente ligada al mercado laboral. Es consecuencia de un proceso social amplio y va más allá de lo que el régimen contabiliza y llama eufemísticamente vulnerables, advirtió Pedro Monreal. El economista analizó el discurso de una reciente reunión donde varios ministros hicieron alarde del trabajo que se realiza para transformar más de 1.200 comunidades que viven en la miseria y que inscribieron en los programas sociales de la revolución.
Aunque se refiere a programas sociales, la reunión fue acerca de la asistencia social. Atención a la vulnerabilidad. Es un enfoque limitado de pobreza como fenómeno de desencaje individual o grupal, sin abordar factores estructurales e institucionales que causan pobreza, señaló Monreal en un hilo en la red social X.
De otra parte, el gobierno cubano participó por primera vez en la Feria de Viajes Comerciales OTM, líder de ese sector en Asia, con el objeto de atraer nuevos turoperadores e inversiones hacia su menguada industria turística, reportó la agencia oficial Prensa Latina.
En los últimos meses, La Habana ha tratado de mejorar sus relaciones con nuevos o poco explotados mercados turísticos para lograr la meta de 3 millones de visitantes este año. El Ministerio de Turismo cubano ha intentado conquistar mercados como China, Turquía o Polonia. Esta feria, donde se reunirán 1.600 expositores de 60 países, es un escenario ideal para que el régimen continúe con su estrategia.
Unas 46 empresas emplearán en México a migrantes de países como Cuba, Venezuela o Haití después de unirse a Ten Partnership for Refugees, una red global de empresas comprometidas con la integración laboral de personas refugiadas, reportó el diario mexicano El Financiero.
Grandes compañías como Walmart, HSBC, Marriott International y Fomento Económico Mexicano firmaron un comunicado para anunciar su entrada a Ten Partnership for Refugees y su compromiso de contratar a refugiados y migrantes a gran escala.
Miguel Díaz-Canel recibió esta semana al viceministro de Salud de Brasil, Carlos Gadelha, quien viajó a La Habana para reactivar el Comité Gestor Binacional Cuba-Brasil, informó el portal estatal Cuba Debate. El medio recordó que dicho mecanismo fue impulsado por Luis Ignacio Lula da Silva en su primer mandato presidencial y fue puesto en marcha durante el gobierno de Dilma Rousseff.
Díaz-Canel afirmó que la visita del viceministro de Salud brasileño era de gran significación porque desde que Lula ganó la presidencia se han identificado un grupo de intercambios entre ambos países y expresa su voluntad de apoyar a Cuba y retomar el amplio intercambio político, diplomático, económico y comercial que tuvimos durante los gobiernos de él y de Dilma Rousseff, según lo citó el medio estatal.
Resumen de noticias.
Continuamos recorriendo el mundo en Martín Noticias AM. En entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, emitida ayer en la noche, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha explicado que podría contemplar la liberación del periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido en marzo del año pasado por espionaje, siempre y cuando observe pasos recíprocos por parte de las autoridades norteamericanas, como ocurriera con otros intercambios de prisioneros entre Moscú y Washington, alcanzados a pesar de las posturas enfrentadas por la guerra de Ucrania.
El mandatario ha querido insistir en la validez de los cargos contra Gergovich, denominado detenido, según el Kremlin, por estar en posesión de información sobre una compañía de defensa rusa. El Wall Street Journal y el propio reportero de 32 años han rechazado por completo estas acusaciones y caracterizan la detención como una persecución contra la libertad de prensa, al entender que solo estaba haciendo su trabajo.
Y atención que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado a entender el jueves en su primera audiencia oral que está dispuesto a respaldar al expresidente estadounidense Donald Trump para defenderse de los intentos por excluirle de las primarias de cara a las elecciones presidenciales, al considerarle que no es un candidato elegible por su papel en el asalto al Capitolio.
Durante cerca de 2 horas de argumentos, el presidente del Supremo, John Roberts, y los jueces del alto tribunal han acribillado a preguntas a la parte que busca impugnar a Trump con interrogantes que sugerían un posicionamiento en el lado del exmandatario, sin abordar la cuestión de si participó en una insurrección o rebelión y, por tanto, sobre si ha violado la 14ª enmienda de la Constitución.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a propósito, se ha impuesto este jueves en los caucus republicanos en los estados de Nevada y de las Islas Vírgenes estadounidenses, enlazando varias victorias consecutivas contra Nikki Haley, que no ha podido participar en esta cita electoral y ha alegado que están amañados a favor de Trump.
Así, el exmandatario se ha hecho con la victoria en Nevada con un 96,6% de los votos, que le darían 23 delegados para la Convención Nacional del Partido Republicano, donde se elegirá el candidato de la formación para las elecciones presidenciales de este año.
En otras noticias, Estados Unidos ha informado que ha llevado a cabo durante la jornada del jueves 7 ataques de autodefensa contra 4 vehículos no tripulados de vigilancia costera y 7 misiles de crucero antibuque que estaban preparados para ser lanzados contra embarcaciones en el Mar Rojo.
El mando central de Estados Unidos ha indicado que estas acciones han tenido lugar entre las 5 y las 21 horas hora local, cuando han identificado estos misiles y vehículos no tripulados de vigilancia en zonas de Yemen controladas por los hutíes, y ha determinado que representaban una amenaza inminente para los buques de la Armada estadounidense y mercantes de la región.
Por otra parte, el Senado de Estados Unidos ha allanado el camino el jueves para debatir la aprobación de un paquete de fondos valorado en 95 mil millones de dólares para Israel, Taiwán y Ucrania, sin los fondos para la seguridad fronteriza.
El texto ha sido aprobado con 67 votos a favor frente a 32 en contra, después de que la Cámara Alta rechazara en la víspera un paquete de ayuda ampliado que incluía financiación para política migratoria, punto de fricción entre demócratas y republicanos. El plan, en caso de aprobarse, pasará a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, que son reticentes al texto y que exigen que se aborde primero la política migratoria en vez de los fondos para Ucrania u otros países.
Y hasta ahora pasamos al Medio Oriente, donde alrededor de 28 mil palestinos han muerto a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, según han denunciado este viernes las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista palestino.
El balance de la agresión israelí ha aumentado a 27.947 muertes y 67.459 heridos, ha dicho el Ministerio de Sanidad Gazatí a través de un comunicado en el que ha especificado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 107 muertos y 142 heridos.
Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que Estados Unidos no apoya que las operaciones militares del ejército de Israel se amplíen a la localidad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, ya que supondrían un desastre para los palestinos que se encuentran en esta zona, donde hay miles de desplazados de lugares previamente evacuados y constantemente bombardeados.
Israel anunció que tiene la intención de ampliar su lucha contra Hamas en la zona de Rafah. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, indicó la semana pasada y reafirmó a principios de esta que los militares israelíes llegarían a lugares donde aún no habían luchado tanto en el centro como en el sur del enclave, especialmente al último bastión de Hamas que queda en Rafah.
Las autoridades de Taiwán han prohibido el jueves la exportación de decenas de tipos de maquinaria industrial de alta tecnología a Rusia y Bielorrusia para evitar su uso en la producción de un armamento para su posterior utilización en la invasión a Ucrania.
Taipei ha introducido así 77 artículos de maquinaria industrial a su lista de exportaciones prohibidas a estos dos países, tal y como ha informado el Ministerio de Economía de la isla en un breve comunicado al que ha tenido acceso la agencia taiwanesa de noticias CNA.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado el jueves que no tiene ninguna reivindicación territorial en el continente europeo, a pesar de haberse anexionado las regiones ucranianas de Jersón, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk y Crimea, y que no tiene intención de enviar tropas a otros países. Todo ello durante una entrevista de 2 horas concedida al polémico Tucker Carlson, expresentador de la cadena de televisión estadounidense Fox News.
En ese sentido, Putin ha enfatizado que solo enviaría tropas contra otros países si desde allí se atacase a Rusia, y ha reiterado que Moscú no tiene interés ni en Polonia, ni en Letonia, ni en ninguna parte, y que solo actúa en base a amenazas, según ha recogido la agencia de noticias rusas Interfax.
Y mucha atención en noticia en desarrollo: el gobierno de Colombia y el grupo armado Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas FARC, encabezado por el guerrillero Iván Márquez, han anunciado hoy el inicio de conversaciones para la firma de un acuerdo de paz, dentro de los esfuerzos de paz total impulsados por el presidente Gustavo Petro.
El alto comisionado de paz, Oti Patiño, y el propio Márquez suscriben el comunicado en el que anuncian el inicio formal de este proceso de diálogos sociopolíticos en el que Cuba, Noruega y Venezuela han sido llamados de nuevo a mediar. La ONU y la Iglesia Católica ejercerán acompañamiento en estas conversaciones, para las que aún queda por definir la agenda y los protocolos de negociación.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martí Noticias AM en este viernes. La cubana Helen García Artelles, coordinadora de la red Transcuba en Camagüey, fue asesinada por su pareja en la madrugada del viernes 2 de febrero, siendo así, Exilda, el primer transfeminicidio del año y el séptimo feminicidio registrado por las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género a las Tensas, entidades que denunciaron las diferentes formas de transfobia sucedidas tras la muerte de Helen, mostrando todas las caras de esta forma de discriminación.
Así es, Ricardo, por eso hoy contamos en el programa con Yanelis Núñez. Ella es especialista de género del Observatorio Alas Tensa, quien nos va a comentar sobre la metodología utilizada para contabilizar los feminicidios y además sobre la utilización del término transfeminicidio. También vamos a abordar las vulnerabilidades de este grupo en un país como Cuba y las características específicas de la transmisoginia. Así que, Yanelis, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, aquí estamos hablando de muchos términos. Tú eres la especialista y sabemos que muchos de estos términos están censurados en Cuba y también vetados. Así que háblanos un poco de ellos.
Sí, más que nada es que ni siquiera son abordados por las autoridades, ¿no? Y bueno, y ante todo quiero recomendar un trabajo que salió hace muy poco por la revista Subalterna, que es una revista con perspectiva de género y que trata exactamente sobre la no asistencia que tienen las personas trans en Cuba después del COVID. Entonces, ante todo quiero recomendar, porque detrás de ese trabajo de investigación hay voces expertas, hay incluso testimonios de primera mano. Entonces quiero empezar, que es un tema relacionado con las personas trans en Cuba, pues recomendando esta investigación, que la pueden ver en esta revista independiente. Y bueno, nosotras desde el inicio, nosotras incluimos dentro de la metodología de análisis a las personas trans, a las mujeres trans, porque hay un componente de misoginia importante cuando se producen estos asesinatos, estos crímenes de odio, y porque nosotros consideramos a las mujeres trans como mujeres. Entonces, dentro de las categorías de feminicidio familiar, feminicidio social, feminicidio de pareja o expareja, pues en la que se encuentre esta persona trans, pues nosotros la incluimos, pero la consideramos mujer, es decir, no es una categoría apartada, sino, por supuesto, hacemos la diferenciación más que nada porque es un grupo vulnerable, ustedes lo decían al inicio. Son grupos que sufren bullying desde la escuela, son grupos que no pueden acceder a estudios, que no tienen el apoyo que deben recibir de las instituciones para su desarrollo personal y profesional. Son grupos que en muchos casos están, y no solo en Cuba, en el resto del mundo también, que tienen más riesgo de morir a manos de parejas y exparejas, como fue el caso de Helen, y el año pasado, que fue el primer transfeminicidio que registramos en el caso de La Loba. Son grupos vulnerados porque hay además un componente de transfobia importante en la sociedad cubana, que no es, no es particular de la sociedad cubana, que nosotros lo destacamos también por eso. También es un mensaje político el reconocimiento y la visibilidad de la situación de estas personas. Y en el caso de Helen, que sus propias amistades en las despedidas que hacían en las redes sociales lo decían, ¿no? Incluso siendo una activista de una red nacional, de una red vinculada a las instituciones oficiales, ni siquiera se le respetó en el velorio su nombre, el nombre elegido, ¿no?, por ella, que era Helen. Entonces, ahí te das cuenta realmente el nivel de despreocupación y de falta de voluntad política de las instituciones cubanas, incluso una persona que trabajaba en las instituciones. Entonces, desde el inicio nuestro interés ha sido ese, visibilizar ese grupo, visibilizar las muertes que se producen en Cuba con respecto a ello, porque sabemos que en primera hay un vacío de información y de estadísticas al respecto, y que es una manera también de apoyar, ¿no?, y de sentir y de mirar hacia ese lugar y de enfrentar también los datos con las cifras que nos da el gobierno, ¿no?
Señora Núñez, la sociedad machista cubana, es innegable que este tema lo mira, y si lo mira, lo mira con pinzas. ¿Cómo manejar entonces? ¿Qué decirle a esas familias que tienen estos casos y que deben tener un acercamiento, un trato para poder manejar y no, ojalá no hicieran nunca parte de las estadísticas que se manejan?
Bueno, más que nada es... El feminicidio, digamos, la muerte violenta no ocurre, digamos, es solo una expresión de la violencia de género, la expresión más violenta, pero la violencia de género comienza desde los primeros malos tratos, digamos, hay un ciclo que se llama ciclo de violencia, donde pareja o expareja, o incluso en el caso de familiares también ocurre, pues hay alertas, ¿no?, lo que se le llama las banderas rojas. Entonces, hay expresiones que uno puede ir detectando y que no en todos los casos, pero que puede ser el inicio, y eso puede desembocar en el feminicidio. Entonces, lo que siempre decimos es que cuando se sientan en esta situación, pues que acudan a sus redes de apoyo, que denuncien en la policía, que si sienten que confíen en su instinto, es importante. Y confiar en el instinto significa, si tienen que moverse del lugar donde están con sus hijos, pues que se vayan. Porque el instinto de preservación es importante y te va alertando. Y más, ¿sabes?, como mantener comunicada a la comunidad sobre los tratos. Sabemos que es difícil, y más en un país como Cuba, donde no se visibilizan estas maneras de denunciar, pero que es súper importante. Es súper importante salir del aislamiento en que coloca un agresor a su pareja y a los hijos. Entonces hay diferentes vías, que para eso también recomiendo una investigación reciente. Por eso ahora las activistas y las feministas están haciendo mucha análisis estadístico, mucha análisis del contexto cubano, y están ofreciendo herramientas. Entonces recomiendo la investigación que hizo Marta María Ramírez, donde en la revista El Estornudo, donde comparte los recursos posibles para enfrentarse, digamos, a casos de violencia de género, qué hacer, ¿no?, a nivel no solo personal, sino también qué pueden hacer las redes de apoyo, los amigos, los vecinos, la familia. Y es súper importante, porque de esto no se sale sola, se sale con apoyo de instituciones, aunque en Cuba no funcionen, se sale con la ayuda de los amigos, las ayudas de las vecinas, y con las ayudas de plataformas como Yo Sí Te Creo en Cuba, que tiene un grupo de asesoras jurídicas y psicológicas que te ofrecen algunas salidas, ¿no? Entonces yo recomendaría, pues, la lectura de estos textos, la consulta a estas plataformas de acompañamiento, y la exigencia pública de que se tienen que destinar recursos y fondos para servicios integrales contra la violencia de género, que es lo que no existe en Cuba. Bueno, además de muchas otras cosas, pero en relación con la violencia de género, es súper importante que todas las mujeres, incluso las que no somos víctimas de violencia de género, nos sumemos a esto para evitar que más mujeres mueran.
Ustedes han destacado muchísimo la ausencia de voluntad política en Cuba, y que sigue manteniendo entonces todo esto a las mujeres en una situación de riesgo, Yaneli.
Sí, totalmente, y eso lo vemos en que aunque hay un observatorio oficial, todavía que de casos de feminicidios, incluso de violencia de género, están sesgadas, no sabemos cuál es la metodología, y solo desde la contabilización se puede mirar qué está ocurriendo. No podemos tomar medidas, no se pueden destinar recursos si no se analiza el contexto. Y para analizar el contexto, pues es importante trabajar con las comunidades y las activistas y realizar registros. Entonces, en algo tan básico, y ellos disponen de los recursos para ellos porque no tienen a un oficial de la seguridad fuera de su casa, porque son ellos mismos los represores, pues ellos tienen todas las herramientas y todos los recursos para llevar a cabo un proceso de investigación profunda en las comunidades para saber lo que está sucediendo y de tomar medidas. Lo que pasa es que no lo quieren hacer porque no les interesa las vidas ni de las mujeres, ni de los hombres, ni de los niños. Y eso lo vemos con la precarización de todas las instituciones de Cuba y el aumento de la violencia a lo que ellos están, no están tomando todas las medidas que deben de tomar. Y lo vimos en un caso reciente de feminicidio. La víctima llamó en Alamar, la policía llegó y se retiró por supuestamente decir que no se podían meter en una discusión como esta, y terminó. Y el caso terminó de las maneras que conocimos, con un nuevo feminicidio. Entonces, la situación es bastante preocupante, por eso también mi llamado es a que todas nos movilicemos, desde nuestro lugar, desde nuestras redes, pero hay que participar todas y todos. Hay que participar de la denuncia y hay que participar de la exigencia al régimen cubano.
Muy bien, atención, denuncia, movilización, recomendaciones que hace esta mañana Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio Alastensas, en Martín Noticias AM. Buen día y feliz fin de semana.
Gracias.
Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa que llega desde nuestra sala de redacción al instante.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, un activista avileño se encuentra detenido bajo proceso de investigación penal por criticar al régimen en las redes sociales. Yolanda Huerga informa.
El activista Duniel Boladeres Palencia, residente en el poblado avileño Ciro Redondo, Antiguo Pina, fue detenido el miércoles por la seguridad del Estado un día antes de la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a esa localidad.
Tocan a la puerta de la seguridad del Estado, dice que para evitar, porque venía Díaz-Canel aquí a Pina.
Relató su esposa Anisley Ira Ragorri Sabatella.
Mi esposo tiene que ser para la policía, digo, pero ¿por qué? Y dicen que si no voy, me van a cargar en la patrulla que está en la esquina esperando.
Horas más tarde, Boladeres fue trasladado al cuartel donde está enclavado el Departamento de Enfrentamiento a la Contrarrevolución del Ministerio del Interior en la ciudad de Ciego de Ávila, supuestamente acusado de desacato y desórdenes públicos por la Policía Nacional Revolucionaria de Pina. Martín Noticias trató de indagar en la unidad de la PNR de Pina sobre la acusación al activista.
Se lo llevaron para el técnico de Ciego de Ávila, está en instrucción.
Contestó el oficial de guardia. De acuerdo a la mujer, Boladeres se ha manifestado en contra del gobierno en las redes sociales y con frecuencia hace sonar con alto volumen canciones críticas al sistema como Patria y Vida. El régimen persigue los signos de disidencia también en las redes sociales. Al menos 3 activistas han sido enjuiciados y sentenciados por criticar a autoridades cubanas en Facebook. Leandro Pupo Garcés de Vanes Holguín, Yerly Luis Velázquez de Las Tunas y Ezequiel Morales Carmenate de Puerto Padre, también en la provincia tunera. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La empresa Western Union mantiene suspendido el envío de remesas a Cuba y asegura no tener una fecha exacta para el restablecimiento de ese servicio. Yaima Pardo preparó este reportaje.
Continúan suspendidos los envíos de remesas a la isla desde Estados Unidos a través de la Western Union por razones técnicas en el sistema bancario cubano.
Las transacciones a Cuba están teniendo un retraso. Una vez que son enviadas, se están retrasando y algunas se están, lo que son, cancelando. Por eso, hasta que resolvamos ese pequeño inconveniente, hemos decidido lo que es hacer un pequeño alto a dichas transacciones.
Respondió para Martín Noticias Fran, representante de atención al cliente de la empresa con sede en Denver, Colorado, quien confirmó a Martín Noticias que no tienen fecha para reiniciar las operaciones bancarias.
Es con el sistema de nuestro socio de procesamiento en Cuba, y eso se proporcionó desde el 26 de enero de este año en curso. El problema sería general con todos los bancos en Cuba. El retraso no sería simplemente con uno solo.
Contactamos con el Banco Metropolitano, entidad que la semana pasada informó en su cuenta en la red social X de afectaciones en los servicios en sucursales y canales electrónicos de pago. Sus operadoras no remitieron a Fincimex, empresa bancaria especializada en comercio electrónico, remesas familiares y tarjetas financieras.
Esa información se la tiene que dar Fincimex, nosotros por aquí no tenemos esa información, por eso le digo que llamara ese número.
Al cierre de esta nota, Fincimex no responde a las llamadas telefónicas en línea de atención al cliente, ni ha realizado ninguna declaración oficial al respecto. Para Martín Noticias, Yaima Pardo y Maile González.
El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, declaró que aún tiene la esperanza de que se llegará a un acuerdo en el Congreso sobre un proyecto de ley de inmigración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa virtual para ofrecer información actualizada sobre la gestión del gobierno en torno a la frontera y las leyes de inmigración, el subsecretario Núñez Neto dijo que su departamento aún tiene la esperanza de que se llegará a un acuerdo sobre un proyecto de ley de inmigración que daría más recursos para la protección de la frontera y las cortes de asilo, entre otras cosas.
Ya sabemos que el tema de inmigración es un tema que polariza al país y que es muy complicado para legislar, y de hecho es la razón por cual no hemos visto legislación hace décadas. Todavía tenemos alguna esperanza que ambos partidos políticos van a reconocer la seriedad de este momento actual, no solo en nuestra frontera, pero en realidad en todo el mundo.
El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles el acuerdo bipartidista sobre migración. Núñez Neto dijo que el sistema de inmigración y particularmente el sistema de asilo no han sido reformados en décadas y no fueron creados para enfrentar el tipo de reto que están enfrentando en la frontera con números récord de migrantes. El funcionario reiteró que Estados Unidos sigue imponiendo consecuencias serias en la frontera para las personas que cruzan de manera ilegal.
No han habido cambios en las leyes de inmigración de los Estados Unidos ni en su aplicación en la frontera. Estas leyes que fortalecimos el año pasado con una reglamentación imponen consecuencias muy importantes para las personas que cruzan de manera ilegal, incluyendo 5 años de prohibición de poder volver a los Estados Unidos para las personas que son repatriadas. Si cruzan de manera ilegal entre los puntos de entrada, van a enfrentar estas consecuencias graves, van a ser sujetos a la repatriación y a su regreso a su país de origen si no puede establecer una base legal para permanecer.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Salvador realiza la primera audiencia judicial masiva contra cabecillas pandilleros. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Primera audiencia judicial masiva contra cabecillas pandilleros en El Salvador. Comenzó el jueves en un tribunal que estableció conexión por Internet con 10 centros penales donde se encuentran recluidos los mareros. Según la Fiscalía, entre los procesados hay cerca de 500 cabecillas de la temida Mara Salvatrucha, acusados de miles de delitos, entre ellos de más de 500 homicidios. La Fiscalía indicó que, según las investigaciones, cada delito cometido por un miembro de la pandilla debía ser ordenado y avalado por los cabecillas. También se les acusa del delito de rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador. Otros delitos son cobrar impuestos, ejercer su propia justicia y tener un grupo armado para la consecución de esos fines. La audiencia se celebra 4 días después de que el presidente Nayib Bukele autoproclamara su reelección en El Salvador con un 85% de los votos, gracias a su guerra contra las pandillas. El país vive desde hace 2 años bajo un estado de excepción que ha llevado a la detención de casi 76.000 personas sin orden judicial, de las que más de 7.000 fueron liberadas por ser inocentes. Organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción y denuncian detenciones arbitrarias, torturas y muertes en prisión.
El Parlamento Europeo advirtió que desconocerá las elecciones presidenciales en Venezuela si no se cumple la implementación del Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales. La resolución del Parlamento Europeo expone que las acciones del gobierno de Nicolás Maduro, incluidos los intentos de impedir que candidatos opositores compitan en las elecciones, violan los acuerdos firmados en Barbados. El texto insta al gobierno de Maduro a detener la persecución contra la aspirante presidencial María Corina Machado y a respetar el derecho de cada actor político a elegir libremente a su candidato. Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó los términos que planteó Hamas para un acuerdo de cese al fuego y la liberación de rehenes, resistiendo cualquier pacto que permita al grupo miliciano mantener el control total o parcial de la franja de Gaza.
Por otro lado, el mando central de Estados Unidos confirmó haber llevado a cabo un ataque selectivo con dron contra un vehículo en Bagdad, en el que murió un importante líder de la milicia proiraní Kataib Hezbollah, Abu Bakr al-Sadi, en respuesta a los ataques contra miembros del servicio estadounidense.
Sobre estas dos importantes noticias y lo que significan en el contexto del conflicto en el Medio Oriente, hablaremos a continuación porque tenemos un invitado. Nos atiende Joseph Hage, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo. Señor Hage, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Comencemos con la primera. Bajo esta fuerte presión internacional, señor Hage, de alcanzar un acuerdo, ¿por qué cree usted que Netanyahu no da su brazo a torcer?
Es que no lo estamos viendo del ángulo correcto, porque no es que Netanyahu no da su brazo a torcer, sino Netanyahu no tiene opciones. Netanyahu no puede permitir que en la franja de Gaza quede cualquier organización con armas y que vuelvan al status quo del 6 de octubre. Aquí no estamos comparando un gobierno con una organización terrorista. Ya esto no es justo para la situación. La población israelí y la población de Gaza, los gazatíes, tampoco pueden vivir bajo estado de represión como vivían antes con Hamas y como viven ahora, sujetos indirectamente están secuestrados por Hamas porque los militantes de Hamas no quieren dejar las armas. Benjamin Netanyahu o cualquier otro primer ministro israelí no puede, no tiene el lujo de aceptar que haya militantes más en la franja de Gaza. La franja de Gaza para ellos tiene que ser desmilitarizada completamente. La única manera que puedan vivir los ciudadanos de la franja de Gaza en paz y los israelíes alrededor que vivan en paz. Entonces aquí estamos hablando de que Hamas y sus aliados están negociando con que salga el ejército israelí de Gaza, con que haya un cese al fuego permanente, con que las partes garantes de este acuerdo se comprometan a la reconstrucción de la franja de Gaza, todo eso bajo la supervisión de Hamas. Esto es inaceptable para Israel, inaceptable para Benjamin Netanyahu. Cualquier primer ministro israelí que pueda aceptar un acuerdo de este es un suicidio político.
Muy bien.
Estados Unidos ha dicho que no va a ceder después de este último ataque. Varios funcionarios en Washington defendieron el ataque del martes y advirtieron además que no dudaría Estados Unidos actuar nuevamente si sus fuerzas son objeto de nuevos ataques. A pesar de toda la renovada ira y los nuevos llamados a retirar las tropas estadounidenses del país, ¿se mantiene entonces Estados Unidos en esta situación?
Mira, el objetivo de Irán es hacerle la vida imposible a Estados Unidos en la región para que se retire Estados Unidos, no solamente de Irak, sino de todas las regiones, de la región a donde está basado ahora, que vamos a hablar, Bahrein, Irak, noreste de Siria, Qatar, todo esto, el objetivo de Irán. Estados Unidos lo sabe. Irán no quiere confrontación directa con Estados Unidos. Estados Unidos le está respondiendo a Irán de acuerdo a la acción de Irán, es a través de proxies. Pero hay una línea roja si se cruza Irán, que si va a haber más víctimas estadounidenses. Yo no descarto la posibilidad de que ataque Estados Unidos a las bases de la Guardia Revolucionaria iraní, aunque sea adentro de Irán. Es que Irán no quiere confrontación directa y quiere mantener una guerra de desgaste con Estados Unidos a través de sus proxies. Y Irán está dispuesta a gastar a todos sus proxies en la región, que sea Hezbollah en el Líbano, que sea Hamas en la Franja de Gaza, o que sea Qatar y Hezbollah en Irak. Todos estos son elementos creados, excepto Hamas, todos creados por Irán para fastidiar y para hacerle la vida imposible y muy incómoda la presencia estadounidense en la región. Irán tiene la meta de sacar a Estados Unidos y tener Irán como el principal fuerza jugador en la región. Y esto es la meta de ellos. Estados Unidos, por supuesto, lo sabe. Y no, entonces, mejor lo que hizo Estados Unidos ahora, la respuesta de la administración en asesinar al jefe de Qatar y Hezbollah en Irak, antes bombardear a las bases de la Guardia Revolucionaria. Pero todo esto no es suficiente para que Irán vuelva a revisar su política en la región. La única manera que Irán entienda es que le den un golpe duro, no necesariamente adentro de Irán, pero hay opciones por las cuales le hace doler económicamente exportación de petróleo, buques secuestrados, todo esto. Hay mucho que a la mano de Estados Unidos que pueda presionar a Irán. Porque si van a dejar Irán así jugando como ellos quieren y sin responder Estados Unidos, a largo plazo vamos a perder el juego ese.
A propósito, profesor, ayer el presidente Biden sugirió que el ataque de Hamas del 7 de octubre era para evitar lo que todos ya conocemos y que se comenta en las mesas a nivel periodístico, la normalización de relaciones diplomáticas entre el Estado hebreo y Arabia Saudí para forzar la creación de un Estado palestino. Pero ¿cree usted que después de darse la situación de aniquilar a Hamas, quién seguiría en la lista, quizá Hezbollah en el Líbano?
Mira, definitivamente el turno de Hezbollah viene hoy o mañana, porque Hezbollah ya es una amenaza con todo el armamento que le suministró Irán. Es una amenaza para el norte de Israel, para la ciudadanía de Israel. Hay más de 100.000 refugiados israelíes del norte de Israel que se han mudado al centro de Israel para evitar el bombardeo y los asaltos de Hezbollah en el norte. Entonces, después de Hamas, definitivamente viene Hezbollah de una manera u otra, no necesariamente con asalto militar, pero quitándole quizás la franja, una franja segura al norte de Israel de 10, 15, 20 kilómetros, lo que sea, que se aleje Hezbollah. Lo dudo que acepte Hezbollah un acuerdo así, a no ser que le van a dar un precio verdaderamente exorbitante que acepte, pero igual, están en la mesa las negociaciones, que se alejen a cambio de algo. No sabemos cuál es el algo todavía, pero esta es una falla diplomática definitiva, porque a equipos o a partidos o a organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah y eso, no se puede negociar y firmar acuerdos. El acuerdo dura por el momento hasta que reestablecen su fuerza de nuevo y vuelven a atacar. Lo hemos visto antes. Hezbollah en el 2006 firmó un acuerdo no solamente con el Estado libanés, sino con la comunidad internacional. Y pasaron una resolución en Naciones Unidas, pero no lo implementa.
Perfecto.
Lo mismo jamás no va a implementar nada en el futuro.
Pues estaremos atentos, profesor Hague, para tocar su puerta y poder ampliar este conocimiento sobre lo que sucede en varios focos activos que continúan en Medio Oriente. Analista político, experto en asuntos internacionales, nos acompañó el profesor Joseph Hague. Un abrazo y buen fin de semana.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM este viernes. Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington, D.C. para discutir asuntos de interés bilateral. Como parte del diálogo sobre aplicación de la ley entre ambos países, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Se trata del sexto diálogo sobre aplicación de la ley que desarrollan ambos países desde el año 2015, aunque estos fueron paralizados en 2018 y retomados el pasado año.
Asimismo, en respuesta a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que afirma que la delegación cubana trasladó información y propuestas de cooperación sobre actividades de personas radicadas en los Estados Unidos, identificadas por su vinculación al terrorismo,
un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martí Noticias que estaban al tanto de la lista difundida por el gobierno cubano.
Sin embargo, añadió que las acusaciones de que Estados Unidos está fomentando acciones violentas contra el gobierno cubano son absurdas.
El vocero señaló que Estados Unidos se concentra en instar al gobierno cubano a liberar a los aproximadamente 1,000 prisioneros políticos injustamente detenidos que tiene y a permitir a sus ciudadanos ejercer toda la gama de derechos humanos como se describe en la Declaración Universal de Derechos Humanos que Cuba firmó.
Hablando de presos políticos, el Tribunal Provincial Popular de Artemisa desestimó una solicitud de libertad condicional a favor del artista Luis Manuel Otero Alcántara, informó a Martí Noticias la curadora de arte y activista Yanelis Núñez Leiva.
Esto lo esperábamos porque incluso la seguridad del Estado ya le había dicho a Luis Manuel que no se la iban a otorgar, pero bueno, no deja de molestar y es algo que él, para luego poder presentar estos documentos a nivel internacional, llama la atención del auto presentado, el tema de que dicen que Luis Manuel no está en las condiciones de presentarse en sociedad y presentarse en su familia, algo que es completamente falso.
El creador del movimiento San Isidro fue encarcelado el 11 de julio del año 2021, luego de sumarse a las protestas antigubernamentales que se dieron en toda la isla.
Y atención que Western Union mantiene suspendido el envío de remesas a Cuba, aseguraron funcionarios de la compañía a Martí Noticias.
Y afirman no tener una fecha exacta para el restablecimiento de ese servicio.
Las transacciones a Cuba están teniendo un retraso. Una vez que son enviadas, se están retrasando y algunas se están, lo que son, cancelando. Por eso, hasta que resolvamos ese pequeño inconveniente, hemos decidido lo que es hacer un pequeño alto. El problema sería general con todos los bancos en Cuba. El retraso no sería simplemente con uno solo.
En otra información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentará hoy viernes en Madrid, España, un informe sobre la represión policial ocurrida en Cuba en los últimos años, con casos no revelados que se mantenían anónimos.
Hemos realizado una investigación sobre casos de brutalidad policial en los últimos 5 años. Estamos hablando de casos que han implicado el uso de la fuerza física y los datos son duros, porque incluso es un número importante de personas que han muerto. Y muchas de estas personas hasta hoy eran anónimas.
lo que vamos a hacer es publicar esos datos, que desde luego son incompletos, porque sabemos que hay mucha gente que no se atreve a denunciar, hay mucha gente que pasa inadvertida.
El director de estrategias de esa ONG, Jaxi Cires, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, informó además que expertos de otros países hablarán sobre la transición de las fuerzas policiales post-dictadura a policías democráticas.
Y también unas personas de otros países nos van a explicar cómo fue la transición, pero ya no la transición política de esos países, sino la transición propia de las fuerzas policiales a una cultura de policías democráticas.
Exiliados cubanos se darán cita el martes 13 de febrero en la Ermita de la Caridad del Cobre, en la ciudad de Miami, para orar en solidaridad con las víctimas de la represión en Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ucrania y Taiwán.
La Asamblea de la Resistencia Cubana informó en un comunicado que la oración unitaria se dará en el marco de la campaña Unidad y Libertad, lanzada por dicha organización junto a prominentes artistas cubanos.
El poder espiritual es indispensable para el triunfo de la campaña Unidad y Libertad, uno de cuyos objetivos es que cese el subsidio inmoral europeo a la tiranía comunista de Cuba, dijo el expreso político Luis Zúñiga, parte del secretariado de la Asamblea.
Los fanáticos de la música latina cuentan los días para los premios Lo Nuestro 2024.
La ceremonia de entrega de los galardones se celebrará el próximo jueves 22 de febrero en el Casilla Center de Miami, en la Florida.
Los cubanos Alexander Delgado y Randy Malcolm, gente de zona, hacen parte de los artistas que actuarán en la entrega de estos premios.
En la que parte como gran favorito Papi Juancho, con 14 nominaciones de Maluma.
Y si con otro pasas el rato.
Al colombiano le sigue Peso Pluma con 13 nominaciones y Grupo Frontera con 10. Además, Fade y Karol G aspiran a llevarse 9 estatuillas cada uno.
Martín Noticias AM en América Latina.
Con los buenos días a nuestro Alejandro Marcano Santelli.
Así es, muy buenos días. Hoy es viernes.
Sí, señor, ya comí croqueta.
La cara de Marcano,
limón,
señor.
No me gustó mucho, no, pero con su galletita.
Bueno.
Y otras cositas por allí.
Nos lleva cierta ventaja.
Sí, sí. Siempre.
Bueno, así es, y está en desarrollo. Y con esto comenzamos. Saludo a todos los que nos oyen, escuchan esta hora de la mañana. Está en desarrollo. Chile está despidiendo al expresidente Sebastián Piñera con un funeral de Estado. Distintas personalidades participan del último adiós al exmandatario, quien, como recordará, murió el martes en un accidente de helicóptero. Será trasladado desde el ex Congreso hasta la Catedral para la ceremonia final. Asisten Gabriel Boric, funcionarios de su gobierno y figuras de todas las orientaciones políticas. Pasamos a Colombia. Este ha sido un tema que ha cubierto y está en titulares en toda la prensa internacional. Lo describen como tal un asedio al Palacio de Justicia que pone en la cuerda floja el orden constitucional de Colombia. Seguidores del presidente Gustavo Petro asedian la corte para exigir la elección de un nuevo fiscal general. La OEA se pronunció, respalda a Petro en medio de tensiones. El presidente colombiano entregó un balance de manifestaciones y ratificó que garantiza la independencia de poderes. El general William Salamanca anunció que ya están abiertas las investigaciones para dar con los responsables del sitio al Palacio de Justicia. El presidente, horas después, confirmó que solo hubo alteraciones del orden público en Medellín y en la capital, Bogotá.
No querían dejar salir a los magistrados hasta que votaran, forzándolos por la nueva fiscal. Y los magistrados tienen todo el derecho de tomarse el tiempo necesario, porque es una decisión muy, muy seria y compromete, por supuesto, en un ente como la Fiscalía General de la República.
Y es una manifestación que es válida en países libres, pero el asedio es condenable y repudiable. Haber sacado a esos magistrados
en helicóptero.
Habla de que realmente se estaba poniendo en la cuerda floja el hilo constitucional de ese país, y es lamentable. Bueno, pasamos a Argentina. El partido de Javier Milei presenta en el Congreso un proyecto para penalizar el aborto en ese país. Entre tanto, está causando polémica la publicación de una fotografía en sus redes sociales en que tiene escrito "Casta a la vista, baby", donde se ve una imagen de él convertido en la famosa película Terminator. Así que esto hablaremos más adelante. De Cuba, Western Union dice que remesas a Cuba se suspendieron temporalmente tras problemas técnicos. Esto tendremos reportajes en las plataformas de Martín Noticias. Y en Brasil, el expresidente Bolsonaro entrega pasaporte tras operación policial por intento de golpe en Brasil. Y terminamos con Venezuela. La oposición venezolana venezolana agradece el respaldo del Parlamento Europeo. El chavismo reacciona, declara personas no gratas a los 449 eurodiputados. La Asamblea asegura que pretenden encubrir las acciones terroristas planificadas para asesinar al dictador Nicolás Maduro.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias. A la orden.
¿Y las corbetas nuestras?
¿Y Pepe Lacayo? ¿Dónde está?
No hay.
Pepe, no,
no,
no
hay
croqueta
Pepe
para Pepe Lacayo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Aquí está nuestro Pepe, pero Pepe Campos.
Así es, Chambi, buenos días.
Muy buenos días, Xica, muy buenos días, Ricardo, buenos días, Teudi, y muy buenos días, Julio. Bueno, señores, todo, como dice la canción, todo tiene su final. Y hoy es el final de la Serie del Caribe, ese gran evento que se estaba llevando aquí en Miami. Y que bueno, ahora otras ciudades quieren repetir, pero volveremos a eso después. El plato fuerte, Venezuela le ganó ayer 6-2 al equipo de Panamá y República Dominicana le ganó al equipo de Curazao. Perdón, Venezuela le ganó a Curazao y República Dominicana le ganó a Panamá. Que como mencioné ayer, es muy difícil que un equipo le gane al mismo equipo dos noches seguidas. Pasa, no es imposible, pero bastante, bastante raro. Así que hoy se estarán enfrentando Venezuela y República Dominicana. Los Tigres del Licey, que son en este momento los campeones y están defendiendo su título. Este es el equipo que más ha ganado en Serie del Caribe. Mientras tanto, Venezuela no gana desde el año 2009, al mismo tiempo que el equipo venezolano, pues no gana, los Tiburones de La Guaira no ganaron desde el año 1986 el título en su casa. Lo que significa que después de 37 años será esta la culminación de que ellos pues no solamente ganen su título en casa, pero que le ganen aquí y le den a Venezuela su primer título en 15 años. En fin, me imagino que hoy estará el estadio en ese pues repleto venezolanos y dominicanos, los cuales pueden decir, tú sabes que estoy jugando un juego en casa, porque estoy seguro que la fanaticada va a estar 50-50. Y esa es la fanaticada que otras ciudades de grandes ligas han estado mirando, incluyendo la de San Diego. San Diego ahora aparentemente ha dicho que quiere ser anfitriona de la Serie del Caribe, lo cual yo creo que no es que vaya a ser un error, pero no creo que va a ser tan exitosa como Miami. Miami es, primero, tenemos la demográfica, segundo, tenemos las diferentes nacionalidades. Y sí es verdad que San Diego es una ciudad bien bonita y puede ser que es una ciudad donde vayan los mexicanos. Creo que no va a ser lo mismo para el resto de los equipos. Panamá, Curazao, esos son los equipos que menos personas trajeron al estadio, pero al mismo tiempo están cerca de Miami. De los dominicanos, los venezolanos, ni hablar eso, noche tras noche, pues llenaron ese estadio. Yo no creo que ese grupo de personas vaya hacia San Diego. Esto no es una propaganda para que Miami se lleve la Serie del Caribe cada vez que Estados Unidos pues ponga una vaya a la subasta, pero yo creo que la ciudad de Miami ha demostrado de que ellos, este es el lugar perfecto para la Serie del Caribe.
Chambi,
sí,
el favorito para ganar esa Serie del Caribe
tiene que ser República Dominicana por el hecho de que son los campeones, están defendiendo su título, y Venezuela, pues como te digo, hace 15 años no gana. al mismo tiempo vienen dos figuras electrizantes, que la de Ossie Guillén, controversial, pero es un gran manager, y la otra, la de Yasiel Puig, que no ha tenido una serie buena.
¿Y el equipo, el equipo sorpresa, Panamá?
Sin duda alguna, Panamá ha sido el equipo que desafortunadamente perdió un juego cuando no tenía que perderlo, que fue contra Venezuela. Si ellos ganan contra Venezuela, estuvieran en la final, porque hubieran tenido que jugar contra Cuba. Bueno, pues, óyame, si nos tenemos que marchar, pues nos marchamos, y usted sabe, hoy a las 8 de la noche, Venezuela, República Dominicana. Que pasen un gran fin de semana todos.
Igual, Chambi.
Igual, un abrazo.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.